En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos muy contentos de tener este nuevo programa de Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Hoy tenemos invitado a Álvaro Vergara a propósito de este libro que se publicó hace unos pocos meses, Neoliberalismo, una idea en disputa, publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Yo creo que una buena contribución al debate público, vale la pena leerlo para quienes están interesados en estos problemas, al menos en lo personal es la investigación más completa y que aborda el tema desde distintas aristas, algunas de ellas históricas internacionales, otras las caídas en Chile. Álvaro, profesor de la Universidad Finisterre, abogado y magíster en estudios políticos por la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia Libre y Bandera.
Muchas gracias por invitarme, profesor. Para mí es un honor venir, yo soy fan del programa y también he seguido su trabajo, así que muchas gracias.
Gracias a ti. Lo primero que te quería preguntar es precisamente cómo te vas involucrando tú, algo autobiográfico, a estos temas, pues estudiaste Derecho, sí, que tiene la particularidad de ser, por un lado, una carrera convencional, pero por otro lado, de abrir a otras áreas que no son la propiamente de estudio de abogado o de, sí, o de foro.
Sí, de hecho, por decirlo de alguna manera, la investigación a mí me salvó la vida, porque yo, si bien estudié Derecho, tuve una crisis vocacional muy fuerte como en cuarto o quinto año. Yo no quería seguí igual, por los esfuerzos que hicieron mis papás y por el esfuerzo que también había hecho yo para estudiar la carrera. Pero luego, cuando salí y empecé a estudiar el grado, llegué por unos cursos de formación a la Fundación para el Progreso. Y en la Fundación para el Progreso partí desde abajo, digamos. Fui a los cursos, después fui pasante, ponía la silla, iba a los eventos. Después me dejaron de pasante investigación y después de mucho tiempo pasé a ser investigador. Así que yo creo que, por una parte, este libro tiene dos grandes instituciones sin las cuales hubiese sido imposible sacarlo. La primera es la Fundación para el Progreso. Yo siempre le agradezco a Fernando Claro por haberme dado la oportunidad para investigar allá, a Juan Lago, a Jorge Gómez, que fueron personas con las que yo me formé en filosofía, en economía política, en otras cosas.
Muy buen grupo.
Y a Pablo Paniagua también, un muy buen grupo. Y después, bueno, llegué al IES. Y en el IES fui haciendo carrera, fui publicando de a poco cosas, fui tirando una línea de investigación en economía política y sobre todo en historia del pensamiento económico, diría yo, de una manera muy amateur, digamos, yo soy un aficionado a esto. Y en el IES, por decirlo de alguna manera, fui robusteciendo lo que ya había aprendido. Y ahí empecé este trabajo. Yo siempre quise escribir un libro, era mi meta personal, y sentía que si no lo hacía no iba a ser el investigador que yo quería ser. Y en el IES tuve un trabajo arduo, investigué mucho, leí todo lo que cayó en mis manos, también utilicé las fuentes en las cuales yo me había formado, así que eso me resultó fácil, pero fui a investigar, conversé con muchas personas, pasé 4 o 5 revisiones del libro con Daniel Mansú y Manfred Svensson, la Juara Aude, y haciéndome comentarios para robustecer esto. A veces salía medio triste, a veces salía medio enojado, otras veces felices, pero yo creo que el fruto del trabajo fue muy positivo.
Pero ese peloteo es muy valioso.
Es muy valioso. O sea,
uno puede creer que tiene el último descubrimiento, pero si no lo testea con gente que ha trabajado los temas, queda más, el resultado queda peor.
Sí, eso es vital. Yo creo que eso es lo que intento mostrar acá también, pero que la colaboración en el ámbito intelectual es de vital importancia. Y no solo eso, sino que también en el IES ayudan a pulir un poco la escritura, un montón de cosas que a veces uno, por tema, digamos, diverso, no es experto. Así que a mí me sirvió al menos mucho que me ayudara, maduré demasiado escribiendo el libro. Por eso estoy muy agradecido del Instituto de
Estudios. No, libro muy bien escrito, publicado además por el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, que yo tuve el gusto de dirigir y fundar hace algunos años, hace casi 20 años.
Sí, de hecho, en la biblioteca hay algunos libros que tienen su nombre, sí.
Se me quedaron ahí.
Sí, se quedaron.
No, lo he ido a buscar. Oye, vamos al tema. Antes de entrar al contenido, si puede aclarar para el lector del libro y para el auditor del programa, ¿qué vas a entender tú por neoliberalismo en este libro que publicaste?
Ya. A mí me pareció que la mejor manera de entender neoliberalismo no era a través de una fórmula ideológica, porque, primero porque si uno va a ver la literatura que existe sobre el tema, yo diría que la única conclusión más o menos irrefutable es que la mayoría de los autores lo definen de manera diferente. Entonces encontrar consensos con respecto al concepto se ha hecho muy difícil. Entonces en ese sentido a mí me pareció que la mejor manera de intentar ver qué era el neoliberalismo en sí fue desde una perspectiva histórica. Y en ese sentido yo doy una definición que no es original mía. Hay otros autores que la tratan, sobre todo en la literatura académica contemporánea del concepto, y simplemente lo defino como un movimiento histórico en el cual se reúnen diferentes pensadores de la Escuela Austriaca de Economía, de la Escuela Liberal, Ordoliberal de Friburgo y de la Escuela de Economía de Chicago en un periodo clave que fue el periodo de entreguerras. La mayoría de ellos vivían en Europa y en Estados Unidos, pero se fueron dando cuenta poco a poco que fueron surgiendo diferentes ideologías colectivistas que empezaron a tener un profundo arraigo en la población. Y muchos de estos pensadores se dan cuenta desde el primer momento en que si no reaccionaban de alguna manera, iban a perder el control de sus países. Por decirlo de alguna manera, la democracia y el mismo liberalismo que existía en la época podía caer. Entonces, en ese sentido, yo defino al neoliberalismo como un movimiento de renovación del pensamiento liberal clásico en un periodo de posguerras que tuvo la misión de reactualizar el pensamiento liberal para los desafíos de la época. Por eso yo en un par de entrevistas hay gente que me ha criticado un poco porque yo digo que el neoliberalismo hoy ya no existe. El neoliberalismo fue un movimiento, pero que tuvo su vigencia y que se acabó cuando estos pensadores empezaron a morir a principios de los 2000. Fueron los últimos en morirse. Entonces,
perdón, y si no tiene vigencia, lo que tú dirías es que cuando alguien acusa al del frente de ser neoliberal o cuando alguien se define de neoliberal, está teniendo una distorsión temporis ahí.
Yo lo diría así de alguna manera. Pero si uno toma la mejor versión, digamos, de la persona que esté intentando decir que otra persona es neoliberal, yo entiendo que hay un que de alguna manera replica o intenta introducir en el debate público algunas de las ideas que estos pensadores tenían. Pero bueno, también hay que distinguir. Hoy día yo creo que la mayoría de veces que se utiliza el concepto de neoliberalismo es para descalificar el contrario, porque uno no está de acuerdo con lo que piensa, no sé, en materia económica, en materia histórica. Y la mejor manera para sacarlo del debate, de alguna manera excluirlo, es decirle que es un neoliberal. Porque ¿qué es lo que va a tener que hacer? Primero, intentar explicar por qué esa persona sería o no neoliberal. Y segundo, porque la palabra adquirió una carga tan fuerte que hoy en día es una forma de insulto.
Álvaro, muy interesante lo que dice, porque una de las cosas que he notado yo es que la mayoría de las personas no se define como neoliberal, sino que define al del frente como neoliberal y habitualmente de manera crítica.
Sí, yo creo que ese es el uso común de la palabra hoy día para descalificar, pero aún así creo yo que dentro de la tradición chilena y también en la tradición internacional liberal hay algunas personas que se definen como neoliberales cuando lo toman en el sentido en que lo intento plasmar en el libro, como un movimiento histórico que intentó renovar el liberalismo. Y yo creo que en Chile, por ejemplo, esto lo solíamos conversar con Felipe Schoenberg, que falleció recientemente.
Una pena, gran Una intelectual. Pena,
sí, que éramos bien amigos, de hecho estuvo en este programa. Felipe solía decir que él era un neoliberal, y lo decía de
pero
forma irónica.
Una excentricidad.
Para provocar. Pero, por ejemplo, Gonzalo Cordero creo que también ha dicho: yo soy un neoliberal. Y lo reconocen de esa manera porque ellos efectivamente están utilizando el concepto en su sentido original o noble, por decirlo de alguna forma. Ellos intentan reivindicar el concepto, pese a que saben la carga negativa que él tiene, intentando dejar estas caricaturas de lado. ¿Sí?
Vamos a volver al tema conceptual, te lo propongo en unos momentos más, pero antes quería ver por qué tú incluyes dentro de tu explicación, que me parece muy bien lograda históricamente, a la escuela austriaca, sí, a Friburgo y a lo que llamaríamos la escuela de Chicago, no a los que estudiaron en Chicago, sí, por la distinción que tú haces en el libro.
Sí. Yo diría que esas tres escuelas forman el tronco de este movimiento de renovación. También habían algunos intelectuales que no venían de esas escuelas, como Popper, como Lippmann, entre otros pensadores, como el mismo Raymond Aron, que forman parte de estos encuentros que tienen estos intelectuales para renovar el pensamiento liberal. Pero yo diría que en esas tres escuelas, pese a las diferencias profundas que tenían entre ellas, también tenían ciertas semejanzas. Y yo creo que esas semejanzas van generando la impronta del neoliberalismo. ¿Cuáles diría yo, en rasgos muy simples, serían esas semejanzas? Primero, todos estos pensadores tenían presente que las ideas importan. Yo sé que esto hoy día suena como un eslogan, en fin, pero ellos no lo tomaban en ese sentido, sino que en la época muchos pensadores, muchas otras escuelas de pensamiento creían que eran las condiciones económicas las que luego determinaban la forma de la idea, la típica concepción marxista de estructura y superestructura. Sin embargo, estos pensadores creían que era lo contrario, que eran las ideas las que iban generando los movimientos políticos que finalmente llevaban a cabo reforma. Entonces esto se ve muy claro en el ensayo de Hayek, Los intelectuales y el socialismo, que Hayek dice, yo creo que muy lúcidamente, el socialismo nunca fue un movimiento de masa en su inicio. Siempre fue un movimiento de una élite intelectual que luego, de muchos esfuerzos por intentar introducir el pensamiento en simplificaciones, fue poco a poco permeando en las masas, por ciertos líderes que lo hicieron permear, ciertos líderes gremiales y en fin. Pero aparte yo creo que...
Por la estructura, la Primera Internacional, la Tercera Internacional, exacto. O sea...
Sí, totalmente de acuerdo. Y segundo, estos pensadores logran darse cuenta del peligro de estas ideologías colectivistas que les dije yo, y por lo tanto, pese a tener diferencias, saben que tienen que unirse, que es momento para dejar de un poco de lado las diferencias, pese a que luego van a seguir discutiendo entre algunos. Pero también, y en esto yo he sido un poco criticado por el mundo social cristiano, porque siempre me dicen, no, pero Hayek no es lo mismo que Rep, que yo estoy de acuerdo, ¿ya? Estoy de acuerdo que la escuela austriaca no es lo mismo que la escuela ordoliberal de Friburgo. Sin embargo, sí tienen coincidencias doctrinales. Y lo que yo pude investigar, al menos, obviamente tiene muchas más diferencias, pero si tuviésemos que decir en qué confluyen estas escuelas de pensamiento, yo diría que hay tres cosas. La primera es la primacía en el análisis del individuo por sobre el colectivo. La segunda, diría yo, que todos estos intelectuales, a diferencia de lo que se piensa en el ambiente de que el neoliberalismo, que en el neoliberalismo no existe el Estado, que quieren reducir el Estado a su mínima expresión, no es tan así, porque si bien todos estos intelectuales quieren un Estado pequeño, ese Estado debe ser muy fuerte. Y la tercera concepción, que es clave, yo creo que esto es de verdad lo que une a estas escuelas, es su interpretación respecto al rol imprescindible del mercado en una sociedad. ¿Por qué? Porque estos intelectuales no piensan al mercado simplemente como el punto de encuentro entre de demandante y oferente, que es la típica definición que se dan en los manuales de economía en los cuales los ingenieros comerciales van a estudiar. Ellos creen que el mercado es la consecuencia de ciertos principios morales. Es decir, si uno cree de verdad, en serio, en que la persona tiene valor por sí mismo, que es un fin en sí mismo, que tiene derecho a tener ciertas libertades, inevitablemente va a surgir la libre interacción comercial, por decirlo de alguna manera. Entonces, el mercado para ellos es simplemente una esfera en la cual nosotros interactuamos libremente con unos a otros y al mismo tiempo va generando un espacio de protección frente al aparato que tiene el monopolio de la fuerza, que es el Estado. Entonces, por decirlo de alguna manera, para ellos el mercado es una esfera de moral, pero también es una esfera de protección frente a la intervención del poder estatal.
Estamos conversando con Álvaro Vergara. Neoliberalismo, una idea en disputa. Aprovecho de preguntarte a propósito de lo que señalaste. Si tú miras la discusión tuya, uno se pregunta, ¿por qué no hablar de liberalismo nomás? ¿Por qué ponerle el neo en la definición? Yo cuando tú mencionas estos famosos encuentros de la Mont Pelerin, dicen, la Mont Pelerin queda constituida así como una organización permanente encargada de programar congresos periódicos, incentivar la escritura de textos sobre temas relacionados al liberalismo, crear redes entre liberales de todo el mundo y difundir el ideario liberal. Sí. Solo ocupas liberal ahí, no ocupas neoliberal. y cuando hablas de Hayek, él expresamente dice, yo no soy neoliberal, soy liberal. Tú tomas una postura intelectual para decir, ya, vale, pero lo que yo voy a hacer es neoliberal, y en algunos casos se va a confundir y en otros no.
Yo lo que quería hacer es, primero, yo soy parte de esa generación que nació escuchando que Chile era un país neoliberal, que los neoliberales eran malos, que los neoliberales... Entonces a mí me interesaba de verdad tomarme en serio el significado de la palabra. Intentar ir a, por decirlo de alguna manera, a tomar este concepto y desmenuzarlo, sacar la mayor conclusión posible de eso. Y lo que a mí me pareció, con toda sinceridad y honestidad intelectual, es que si el neoliberalismo existe, de alguna manera, tiene que ser simplemente el movimiento de renovación liberal, porque, como usted bien dice, todos estos intelectuales decían que eran liberales. Pero, ¿qué es lo que me pude percatar yo? Que en un principio, esto es en los 20, en los 30, muchos de estos intelectuales en diferentes libros hablaban de un nuevo liberalismo. Hablaban de un neoliberalismo alguno. Mises, por ejemplo, en su libro Liberalismo, que es de 1927, habla que hay que elaborar un nuevo liberalismo. Hayek también en una conferencia dice que él está depurando las ideas liberales para lograr un nuevo liberalismo. Friedman tiene un ensayo que se llama Neoliberalism and its Prospect. Entonces utiliza textualmente la palabra neoliberal. ¿Qué es lo que pasa? Que como estos intelectuales también tenían un sentido político, se dieron cuenta ya sobre la marcha que quedar al arbitrio de una etiqueta era algo complicado. Y ahí Mises fue muy astuto. Y Mises dice, no conviene denominarnos neoliberales porque va a terminar pasando lo que pasó con el capitalismo. Que el capitalismo, en verdad, es una etiqueta que denigra un sistema de libre empresa y libre comercio, digamos. Entonces, y fue lo que terminó pasando, de hecho. Ellos se dieron cuenta de que al arbitrio de una etiqueta era algo malo, porque esa etiqueta iba a ser utilizada para denigrar un movimiento que yo creo que fue noble.
Perfecto. Y ahora, tú lo haces desde el punto de vista de la historia de la idea. Eso me llamó la atención, porque una cosa que afirmas al principio es que no tenemos una definición comúnmente aceptada de neoliberalismo. Para los que hemos trabajado otras áreas, yo historia de la idea he hecho, pero poco. En historia los conceptos, por definición, no tienen una sola definición, pues los conceptos son entidades en disputa. Entonces hay un problema semántico, son polisémicos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tú crees que podría ser relevante tratar de entender de alguna manera común, que yo creo que donde mejor lo logras cuando describe esas tres ideas que debe tener el neoliberalismo, más que empezar a tratar de decir, oye, cómprenme esta definición que es la más aceptada?
Sí, yo obviamente con mucha humildad digo, esta es una definición más, si le sirve, digamos, utilícela, si no está de acuerdo, critíquela, pero efectivamente, como dice usted, yo, claro, tomo más posición en el libro, por decirlo de alguna manera, en ese último capítulo, que le pongo como qué debería pensar un neoliberal. Y yo creo que usted muy bien lo retrata muy bien. En el fondo, los grandes conceptos hoy en día son entidades polisémicas que es muy difícil intentar dar una definición concreta. A mí me interesaba ver qué había detrás de la palabra. Esa fue la excusa, por decirlo de alguna manera, por la cual intenté yo investigar todo esto completo, porque yo doy una definición, pero también me interesaba ir a analizar la crítica hacia el neoliberalismo, y para eso tomo cuatro pensadores de izquierda y veo más o menos qué
dicen. Voy a preguntar luego. Sí.
Pero también lo que me interesaba por sobre todo era ir a las fuentes de esos pensadores que les decían, ahí están los neoliberales, y yo fui a ver lo que escribió la izquierda, digamos, en Chile y también en algunos autores internacionales, y ninguno lo citaba. O sea, la cita a Hayek son dos o tres, y también se cita a Friedman, pero a todos los otros que también se califica como neoliberales nadie los cita. Entonces yo creo que ese fue un ejercicio interesante, y también es una crítica hacia la ciencia política contemporánea. Yo creo que si uno va a ver los últimos papers sobre neoliberalismo, se arman definiciones en base a lo que dicen los mismos cientistas políticos. Entonces se citan entre ellos, dicen, sí, el neoliberalismo es un sistema en el cual las oligarquías muchas veces intentan introducir mecanismos tecnocráticos en ciertas sociedades, pero son definiciones que sacan entre ellos y nunca citan a los autores que ellos mismos califican como neoliberales.
Concepto difuso.
En concepto difuso, eso me interesa ir a buscar, rescatar la fuente.
Álvaro Vergara, Neoliberalismo, una idea en disputa, publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Suscríbete a MitaGo Renting Empresas.
En los Juegos Olímpicos de Atlanta, el 96, se reunieron las grandes potencias mundiales del fútbol. Argentina, Brasil e Italia partían una vez más como los máximos candidatos para quedarse con el oro. En la primera fase de clasificación se generaron sorpresas, como por ejemplo la histórica victoria de Japón 1-0 sobre Brasil. La otra fue el triunfo de Ghana sobre Italia, que mostraba ya en ese tiempo, el 96, la evolución de los africanos. Y nos fuimos encaminando hacia el juego decisivo. En el match final, Nigeria enfrentó a Argentina. Nigeria en semifinales ya le había ganado a Brasil 4-3. Y el partido decisivo fue emocionante. Ganó Nigeria por 3-2 a Argentina. Canú puso la guinda de la torta con una magnífica actuación y se convirtió en el jugador más destacado del torneo, además de una de las grandes sorpresas por el triunfo de África y por la derrota de la selección argentina.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Suscríbete a MitaGo Renting Empresas. Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas, en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Estamos conversando con Álvaro Vergara, Neoliberalismo, una idea en disputa. El libro apareció muy recientemente en marzo de este año. Le agradezco a Álvaro, ciertamente, también a Joaquín Castillo, que habitualmente en el IES me envía los libros, sea para leerlos, sea para tener los invitados, si están disponibles, porque hay algunos libros ahí de autores extranjeros muy, muy valiosos en la editorial del Instituto de Estudios de la Sociedad. Álvaro, ¿cuál sería el programa político del neoliberalismo, como denominas tú uno de los capítulos?
Sí, yo creo que en un primer momento el movimiento de renovación liberal fue solo un camino intelectual. Sin embargo, sobre la marcha, estos pensadores se dan cuenta que deben reaccionar, y no solamente eso, sino que deben reaccionar con mucha fuerza. Entonces, en esa línea, lo que intentan hacer es, primero, agruparse en orgánica. La primera orgánica era un coloquio, simplemente, en el cual estos pensadores se reúnen, que fue el coloquio Lippmann, que en el cual se juntaron en París para aprovechar la traducción de un libro que se llama The Good Society, que hoy en día uno no lo encuentra en ningún lugar.
No está en ningún lado.
Está en internet.
Sí, me interesó mucho, lo googleé y no aparece en ninguna parte.
No aparece.
Hay una
mucho.
Edición del 2005, sí.
Ah, ya. Pero, sí, yo lo descargué por ahí, sí, en algunas páginas. Y entonces ese libro se traduce el 37 y estos intelectuales aprovechan para juntarse en París. Y ahí tiran las primeras líneas del movimiento, dicen más o menos que el liberalismo, discuten entre ellos, en fin. Y luego, de ese periodo hasta aproximadamente el 45, por ahí, 47, que empieza a surgir la Mont-Pelerin, Hayek empieza a pasearse por Inglaterra, después va a Estados Unidos, Chicago, después, en fin, en Alemania, y él se da cuenta de una realidad, de que había muchos intelectuales liberales de primer nivel que estaban trabajando solos. Entonces Hayek dice, lo que tenemos que hacer acá es fundar una sociedad que se llama la Sociedad Mont-Pelerin. Entonces Hayek, como tenía nexo y con todos estos pensadores liberales, fue como el la figura apropiada para reunirlo en la Montpellier.
Que es una sociedad que se llama así por el lugar de Suiza.
Exacto,
donde se
porque
van
a un hotel, sí. Y luego esa, creo yo, esa entidad internacional va teniendo su efecto, pero en ningún tipo conspiranoide ni nada, pero va teniendo cierta influencia.
Ahora, me viene por la atención leyendo tu libro, porque hay una crítica habitual al neoliberalismo,
sí,
que se preocupan del individuo y no creen en la sociedad.
Sí.
Eso es discutible, pero resulta que la sociedad Mont-Pelerin precisamente es una sociedad.
Una sociedad.
Y es una sociedad no solo en el nombre, sino que ellos estiman que es necesario unir a las personas que tienen en común la idea de la libertad, como dice en otra parte, o las ideas liberales en el plano de la discusión pública mundial.
Sí, o sea, yo creo que eso es el decir que estos pensadores no creían en la sociedad. Yo lo intento refutar, de hecho, en el libro. Cito textualmente, incluso como Mises, que era, por decirlo de alguna manera, el más individualista de todos, sí, dice, la sociedad existe. Es un conjunto complejo de interacciones sociales en el cual nosotros vamos relacionándose entre uno y otro, en fin. Pero todos estos pensadores creían que la sociedad existía. Una cosa es que lo intentaron analizar desde la primacía del individuo y otra, que hay otras miradas que lo intentan ver de forma más holística, pero todos pensaban que existía. Pero esa sociedad Mont-Pelerin tiene efecto naturalmente, de hecho incluso en Chile hay un historiador que es un amigo mío que está haciendo un trabajo muy interesante que se llama Maximiliano Jara, que él ve como...
Max Jara, sí.
Sí, Max Jara. Sí, porque es su alumno. Exacto.
Alumno y ayudante mío.
Max está rastreando cómo las ideas neoliberales, que él lo toma en el mismo sentido que yo, permearon en Chile. Y está analizando el rol de Pedro Ibáñez, el rescate del ordo liberal, sí, cómo Pedro Ibáñez trajo Hayek, un montón de otras cosas. Pero yo creo que el programa político del neoliberalismo, como lo digo yo, tuvo finalmente algunas consecuencias en el sentido de que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la frase que el presidente Boric dice que Chile va a ser, que fue la cuna y va a ser la tumba del neoliberalismo, porque cualquier persona que haya estudiado un poco qué significa el neoliberalismo se va a dar cuenta que la primera traducción política, institucional, fue la Alemania de posguerra.
Chile no fue la cuna.
No fue la cuna, fue la Alemania de posguerra. Y yo no diría, de hecho, que ninguna de los dos tuvo un modelo neoliberal, sino que las reformas que se llevaron a cabo se inspiraron de alguna manera en ciertas ramas del neoliberal. Que en Alemania fue muy importante el trabajo que hizo Erhard, que yo a Erhard le dedico, no sé si una sección, creo, para rescatar la figura, porque fui a ver Erhard, de un personaje así apasionante. Él se forma con los ordoliberales, pero también leía mucho a los austriacos, y hoy en día vi en inglés y había una biografía, dos biografías, en español no había mucho tampoco, entonces quise hacer como un rescate de Erhard, porque me parece que siempre se habla de Adenauer, está bien, pero la reforma económica la hizo Erhard, y la hizo, por decirlo en términos coloquiales, macuqueando ahí. Él introduce el marco alemán un domingo, que justo era cuando las autoridades no estaban en la oficina, desregula los precios, baja los impuestos, hace subir el producto.
El llamado milagro alemán.
El llamado milagro económico alemán, y después vino, por decirlo de alguna manera, cuando ya se generaron las condiciones, vino el Estado social y democrático de derecho que provee servicios sociales para todos, pero eso requirió una base económica que se dio con reformas inspiradas en esta idea.
Bueno, yo creo que de lo más valioso que tiene el libro es que efectivamente tú vas a las fuentes, o sea, vas a Erhard, vas a Hayek, vas a Friedman, vas a distintos autores, ciertamente a Lippmann y otros, pero eso es de manual que hay que hacerlo, po. O sea, yo no puedo, sí, tomarme la caricatura con lo peor del, exacto, adversario o del partidario, con lo mejor del partidario, si no soy capaz de comprenderlo previamente.
Sí, y yo creo que eso es algo que hoy día pasa mucho, no solo respecto a este concepto, sino que en un montón de otras cosas. Y quizás, yo quiero creer que no, pero cuando Nicolás Izaguirre presentó el libro, dijo que yo era una persona sesgada porque había tomado a los peores pensadores de la izquierda para ver qué decían del neoliberalismo. Y me pareció que eso fue, de alguna manera, injusto, porque yo
pero tomo... Pero te pregunto por ellos, por, sí, ejemplo, tú... Yo no sé si son los peores o los mejores. Yo he leído a varios y no veo por qué tengan que ser de los peores. Pero tú tomas a Foucault, a Harvey, a Chantal Mouffe,
sí,
a Néstor Laclau. Cuéntame por qué los eliges a ellos y en qué respecto. Y lo segundo, al menos Mouffe y Laclau son muy influyentes en el pensamiento que vamos a denominar, a falta de otro, nueva izquierda, sí, lo que es Podemos en España, lo que es García Linera en Bolivia, y lo que ha sido el Frente Amplio en Chile, aunque con menos pasión intelectual que lo otro.
Yo lo tomé por dos motivos principales. El primero, porque me parecían que eran autores claves para analizar este concepto, por la influencia que tuvieron después. Y segundo, porque cada uno de ellos me aportaba una línea para luego intentar analizar cómo se entiende el concepto hoy en día. Entonces, ¿por qué yo tomé a Foucault? Primero, porque me parece que es el pensador más sofisticado de esta llamada nueva izquierda. Y Foucault tiene una cosa muy interesante, que él dice, él tiene un texto extraordinario sobre el neoliberalismo que se llama El nacimiento de la vida política, que son unas conferencias que hacen en el College de Francia como en los 70, el 78. Y ahí Foucault dice muchas otras cosas más, que quizás yo no las pongo en el libro por temas de espacio, pero me parece que hay una clave, y él dice, el neoliberalismo lo que intenta hacer es introducir en la ciudadanía una fobia al Estado. Entonces, si uno ve más o menos lo que dicen las personas de izquierda para calificar como neoliberales a otras, son personas que descalifican el accionar del Estado, de plano. Sea bueno o sea malo, de todas formas lo descalifican. Después tomé a David Harvey, que yo creo que sí es un pensador muy sofisticado, pero lo tomé porque él tiene un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, que es del año 2005, que es el libro más citado de todos para estudiar esta cosa. Entonces me parecía que no lo podía dejar afuera. Y aún así Harvey tiene una teoría clave, creo yo, que él dice, el neoliberalismo se ha transformado en una suerte de sentido común. Y esto, si uno va a ver los escritos de pensadores contemporáneos sobre neoliberalismo, es lo que dicen. Renato Cristi, por ejemplo, dice que ha escrito mucho sobre el tema, dice, el neoliberalismo ha llegado a configurar incluso nuestra psiquis.
Ahora, eso es así.
Eso es, claro.
Eso es así, salvo que discutamos el concepto, pero el liberalismo o sí, el neoliberalismo son sentido común hoy día.
Exacto. Por las prácticas que también van moldeándonos. Sí. Luego tomé a Chantal Mouffe porque me parecía que el neoliberalismo ejerce una influencia clave en la reagrupación de las izquierdas desde los años 90 en adelante. O sea, cuando cae el muro de Berlín y cuando cae la Unión Soviética, las izquierdas pasan un periodo de reestructuración, claro, de repensar, en fin. Y esto yo lo veo en el capítulo primero de mi libro, pero el profesor Vigo me mandó obviamente a ver las actas del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo, porque según, y yo estoy de acuerdo con él, porque él me decía, antes de los 90 se hablaba poco de neoliberalismo. En Alemania, por el concepto, se entiende otra cosa totalmente diferente. Me dijo, esto está relacionado principalmente con Latinoamérica. Y yo fui a ver las actas del socialismo del siglo XXI y efectivamente siempre se utilizaba al neoliberalismo como un enemigo al cual había que hacerle oposición, porque ellos veían que las reformas de mercado que se aplican durante los 70 y los 80 en Latinoamérica eran lo que configuraban el neoliberalismo. Y yo tomé a Chantal Mouffe en ese sentido porque, como ella tiene una visión de la política agonista, intentaba impregnar en el neoliberalismo un adversario al cual poder hacerle oposición a través de grupos dispersos de la sociedad y así intentar politizar la comunidad política, por decirlo.
Ahora eso tiene una lógica en el siglo XX, ¿eh? Cuando tú miras a la izquierda cómo se autodefine, sí, es más fácil que se autoperciba como anti, y era anti tres cosas: anticapitalista, que era antiimperialista, antiburguesa y antifeudal, que eran las tres dimensiones que adquiría la izquierda. Y eso cambia, pues suena muy desfasado históricamente, en los años 80 y 90 cuando empieza a surgir este antineoliberalismo. Sí.
No, yo estoy de acuerdo. Usted lo estudia mucho más que yo, pero estoy de acuerdo con usted. De hecho, en Delirio Americano, Carlos Granet dice, esta izquierda desde los 90 en adelante ya no se va a poner, como dice usted, al antiimperialismo, sino que van a ser antineoliberales. Y por último tomé a Ernesto Laclau, porque me parece que su teoría del significante vacío, que también es algo que iba pasando con los grandes conceptos políticos, digamos, pero que también lo puse porque hay una... Esto se da de manera inconsciente, pero también a veces consciente, en el sentido de difuminar los conceptos, de intentar que quepan diferentes situaciones dentro de estos conceptos, y así también mezclarlo con la teoría de Chantal Mouffe, que, bueno, ellos eran pareja, creo que estuvieron casados. De intentar reconfigurar a la izquierda latinoamericana en torno a grandes significantes vacíos y hacerle oposición a ellos. Entonces a mí, de verdad, lo digo muy sinceramente, me parecía que estos cuatro autores daban desde la teoría de estos cuatro autores se podía elaborar más o menos qué se piensa por neoliberalismo hoy en día, que es una, se toma como si fuese una ideología antiestado que está en el sentido común de las personas, a la cual la izquierda hay que oponerse a él porque es una teoría mala, es un adversario, y sin embargo es un concepto dentro del cual caben diferentes situaciones cotidianas
y por lo mismo se va vaciando contenido como
y se va vaciando contenido.
Vamos a hacer nuestro último alto, Álvaro. Seguimos conversando con Neoliberalismo, una idea en disputa, publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, que aprovecho de decir, tiene una muy buena colección de textos, entonces quienes quieran de aquí lo revisan y van a encontrar ahí un muy buen material para la formación intelectual, cultural, humanista y de otro tipo. Volvemos de inmediato.
Día en Aldeas Infantiles, SOS, es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025, CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Álvaro Vergara sobre este libro muy bien investigado con referencias internacionales, sobre todo al concepto o idea en disputa del neoliberalismo. ¿Cuáles serían las claves, Álvaro, del pensamiento neoliberal respecto de las personas, la sociedad y el Estado? Obviamente en esto tampoco hay una sola visión. Sí. Me parece que tú lo tratas de explicar como resultado de tu propia investigación, más que decir tal autor dice esto o lo otro.
Sí. Hay diferentes, como dice usted, interpretaciones de esto. Hay escuelas de pensamiento que yo creo que nunca se preguntaron, por ejemplo, qué era una persona. Que yo creo que a la escuela de Chicago no le interesaba mucho esa reflexión, su interés eran otros.
Tú dices que hay una diferencia entre los austriacos y sí. los Chicago, que unos son más de principios, de fundamentación filosófica, y los sí. otros son ya de economía dura.
Yo diría que los sordos liberales y la escuela de Chicago habían filósofos, grandes juristas, también había una sociología. En cambio, en la escuela de Chicago, pese a que la considero extraordinariamente buena en lo académico, eran economistas en su mayoría. Hay algunos de los old Chicago, los más viejos, como Henry Simons y Frank Knight, que claro, tenían curiosidades sociológicas y filosóficas, pero en general eran economistas. Lo que hace Friedman después de implantar es diseñar un modelo económico para intentar controlar la inflación y otro tipo de cosas. Pero sí, yo creo que hay una diferencia ahí. Pero claro, cómo entienden ellos a la persona variaría según la escuela, pero creo yo que hay un acuerdo en que la persona primero es un fin en sí mismo, por lo tanto es inviolable. Yo creo que en ese sentido eso es así, digamos, y por eso ellos elaboran toda una limitación hacia el Estado, para que precisamente porque reconocen el carácter inviolable de la persona. En cuanto a la sociedad, ellos entienden a la sociedad como una red extremadamente compleja de interacciones en las cuales nosotros participamos a través de principalmente la cooperación y la competencia. Entonces, en ese sentido, y esta es la famosa tesis de Hayek, la interacción dentro de esta esfera es tan compleja que nunca podemos abarcar el conocimiento por completo. Por lo tanto, y de esto sale su crítica a la planificación central, intentar planificar la economía siempre va a ser imposible, porque nosotros estamos interactuando entre nosotros una y otra vez, y muchas veces no sabemos lo que nosotros mismos pensamos bien, y aún así actuamos. Entonces, intentar controlar esto de un aparato central es bastante complicado. Y respecto al Estado, creo yo, esto se puede discutir, que ellos toman al Estado en la definición típica de deber, como un aparato burocrático que controla el monopolio de la fuerza en un territorio determinado, pero que sin embargo todos consideran, creo yo, que el Estado es fundamental en una sociedad libre, porque ellos, y esto yo creo que es una crítica injusta, no eran inocentes respecto al mercado. Ellos sabían que en el mercado es deseable y hay situaciones buena, en fin, pero también se producen abusos, se producen injusticias, se producen, qué sé yo, esquemas monopólicos, se produce colusión. El mismo Adam Smith decía que los empresarios siempre están intentando elaborar nuevas formas de colusión, y que por lo tanto, como existía colusión, también tenía que haber un poder que le hiciera contrapeso y que lo intentara regular, que intentara elaborar leyes.
Pero el poder debía proteger al mercado y no al Estado.
El poder, sí, claro.
Claro.
Y
contra los empresarios que se coludieran.
Exacto. Y por eso todos estos pensadores creen que, por ejemplo, el Estado tiene que estar porque es necesaria la legislación para que nosotros podamos interactuar dentro del mercado. Entonces yo creo que el neoliberalismo es una conjugación entre la primacía de la persona, el entendimiento completo del mercado, una forma muy sofisticada de verlo, y también era necesario un Estado robusto.
Yo encuentro que escribir un libro es una experiencia intelectual extraordinaria. Te quería preguntar qué cosas te dejó la escritura de este libro. Tú me nombraste algunas, por ejemplo, el trabajo con ciertas personas, la crítica, sí. Que a uno le puede doler una, pero al final la era ese. Pero, ¿qué libros leíste o qué artículos leíste, por ejemplo, que te marcaron y que sin escribir este libro probablemente no lo habría consultado?
Sí, a mí, por ejemplo, algo que me dejó, que me quedó dando vuelta, como volví a las fuentes de todos estos autores, fue muy interesante, por ejemplo, comparar con los movimientos libertarios que están tan de moda hoy día. Y en ese sentido yo reafirmo, sí, por decirlo de alguna manera, que soy más neoliberal que nunca. O sea, me intento alejarme un poco de los movimientos libertarios porque creo que descienden de ciertas corrientes de Mises que después se fueron desvirtuando a través de Rothbard. Son pensadores muy sofisticados, tengo que decirlo. Pero yo creo que el Estado es importante, que hay una comprensión adecuada del derecho público, también del derecho privado, es algo que hay que tener en mente. Y a mí me marcaron, porque lo que hice también fue volver a los manuales, ¿sabes? Y en ese sentido pude ver que, yo creo que en una parte del libro digo esto, pero que los pensadores neoliberales que yo trato acá son una especie que se ha ido extinguiendo. ¿Por qué? Porque ellos intentaban escribir grandes manuales que intentaran explicar a la sociedad en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad. Entonces hoy día, que si uno va a una librería y hay un libro de Byung-Chul Han que tiene 60 páginas que nos quiere explicar los grandes dilemas del mundo, y estos pensadores le dedicaban tratados sistemáticos. De hecho, Hayek tiene un texto muy bonito sobre Mises, en que dice, Mises fue, sí, es una interpretación de él, pero fue como los grandes pensadores escoceses de la Ilustración. Intentaba escribir, digamos, intentar comprender a la sociedad en su conjunto, en su complejidad. Entonces yo creo que eso es algo súper valioso que se ha ido perdiendo por la especialización del trabajo, en fin, y otras cosas. Y también yo recomendaría un texto muy bonito de Hayek que se llama, creo que, Dos tipos de inteligencia. Entonces, sí, que ve algo que a mí me marcó mucho, porque yo en general soy una persona muy dispersa, me cuesta mucho decir cosas de memoria, y sin embargo, Hayek de alguna manera induce que él también era así, como dice, yo no era tan brillante como Mises, que podía decir algo de memoria, así, y tenía una claridad mental para decir las cosas que yo no lo hago, sino que Hayek tenía una curiosidad intelectual. Leía de todo, así, y cuando iba a trabajar su fuente, eso que había leído, su preparación, iba surgiendo. Entonces, para mí, ese
texto... Eso lo hace un pensador más complejo. Si uno lee Camino de Servidumbre u otras obras, sí, de Hayek, uno se da cuenta que es una persona que no está viendo la curva económica precisa, sino que está viendo los fundamentos de la libertad, como él le llama, en un sentido más amplio.
Exacto, sí, son pensadores que están a otro nivel.
Lo elegiste para la portada, además.
Lo elegí, esta es muy interesante cómo me conseguí la portada, porque estábamos buscando portada Y yo estaba desesperado porque me dijeron, tiene que hacer una foto. Y de repente, y a Josefina Poblete, que es la coordinadora de publicaciones, dice, pucha, podríamos poner un ajedrez de portada. Y dije, ya, sí, interesante. Y de repente busco, ¿habrá una foto de Hayek jugando ajedrez? Hayek jugaba ajedrez, pues, y la encuentro. Y de repente veo, no, la foto se vendió por $7,000 en una subasta. Y dije, ya, la voy a perder, no sé. Y de repente le escribo a Bruce Caldwell, que es como el gran compilador de Hayek en Estados Unidos. Y le dije, no pierdo nada. Le escribí, profesor, usted tiene esta foto en un texto suyo que se llama Hayek, ¿se acuerda? Y me dice, sí, sí, la tengo. Y yo le dije, la quiero usar para mi libro, voy a sacar un libro, la quiero poner de portada. Y me dijo, ya, mira, hagamos una cosa, te voy a contactar con la nieta de Hayek para ver si te cede la foto. Entonces yo dije, no, no me va a contestar nunca, ¿qué le va a importar un chileno? Y me contestó y me dijo, sí, te cedo la foto, mándame una copia del libro. No, le respondió el profesor, dijo, sí, mándale la foto al chileno. Por supuesto que se la cedo, pero que me envíen una copia de un libro.
Pero a algo le suena a Chile, si Hayek estuvo por acá. Y... Sí.
Entonces nos conseguimos la portada con la misma familia Hayek.
Muy, muy bien logrado. Oye, llegando al final del programa, ¿qué queda hoy del debate público liberal o neoliberal? Que es la última parte de tu libro, que yo creo que es una síntesis muy buena, o al revés también, antiliberal y antineoliberal.
Sí, yo creo que hay una mezcla, sobre todo en la discusión pública, bastante difícil de separar, está todo medio mezclado. Pero con respecto a la palabra, yo me di cuenta que hoy en día el neoliberalismo, primero, como le dije, se usa para descalificar, pero también algo muy curioso, que se usa para evadir responsabilidades, po. Entonces, y ahí yo cito un par de personas, por ejemplo, cito a Íñigo Errejón, que fue clave para el Frente Amplio, fue fundador de Podemos, después se sale, que lo acusaron de acoso sexual, y él en una carta dice, no, es que hice estos acosos sexuales porque la configuración de mi mentalidad neoliberal me llevó a hacer eso.
Claro, su modo de vida neoliberal.
Entonces fue como, ya. Y después una famosa frase del diputado Ibáñez, que siempre nos deleita ahí con sus frases brillantes, que él dice, el Estado neoliberal hizo que no pudiéramos ir más rápido de lo posible. Entonces siempre se utiliza el neoliberalismo o como una excusa, o para evadir responsabilidades, o como un ataque. Y en ese sentido, yo creo que es importante, sobre todo los que estamos trabajando ideas, que intentemos explicar estas cosas un poco más fácil. Porque primero los economistas profesionales no han hecho mucho, siempre por las discusiones conceptuales en lo correspondiente a su profesión, y había que hacer un trabajo difusivo de eso, y eso es lo que intenté hacer. Y lo otro, porque creo yo, y en esto me apoyo en un poco filosofía del lenguaje, que mientras nuestro lenguaje se hace más pobre y vamos utilizando muletillas para designar a todo, digamos, y en eso los chilenos somos muy buenos,
la comparación con fascismo que existe es muy buena,
ese tipo de cosas, al final lo que estamos haciendo es disminuyendo la complejidad de la vida. Si le decimos fascismo a todo, si fascismo es una persona que cree en el mercado, pero también es José Antonio Kast, digamos, y también es Johannes Kaiser, y no sé, son socialistas.
Y en el pasado era el Partido Nacional y Frei, o sea, no. Exacto. Con la Unidad Popular, por ejemplo.
Entonces, si todos son fascistas, al final nadie es fascista. Si todos son neoliberales, nadie. Entonces, me parece a mí que había que hacer este trabajo, no para ir a decir que uno tiene la verdad ni nada, sino que para intentar contribuir con un aporte a la discusión pública.
Yo creo que eso es lo que se logra, y el sentido que tiene este programa precisamente es contribuir a la discusión pública. Exacto. A través del libro. Sí. Si alguno será más afín a un auditor, otro será más afín a otro auditor, claro. Pero lo clave es darle relevancia, sustento intelectual al debate público en Chile.
Exacto.
Te quería preguntar, Álvaro, para terminar, recomendación de libro, eso se lo pedimos, no se salva nadie, a todos nuestros invitados, y con plena libertad, o sea, puede ser de estos temas, pero puede ser una novela que te gustó, alguna otra obra, y no hay regla.
Yo quiero recomendar una reedición que la leí hace un par de meses, me tuvo atrapado 2 días, no la pude soltar, que se llama Mario Góngora en busca de sí mismo, de Patricia Arancibia, que fue reeditado el año pasado, a fines del año pasado, por la editorial Tanto Monta.
Y por Bicentenario,
toda la razón. Ahí hicieron una alianza muy buena. Yo de verdad recomiendo ese libro, traza muy bien los primeros años de Mario Góngora, cómo se va formando el intelectual público que llegó a ser el historiador,
pero sirve para darnos cuenta que no somos nada.
Exacto, lo que me llama la atención es de verdad la capacidad de Góngora de devorar todo lo que caía en sus manos, la lectura y la escritura del diario, cómo va también, no sé, pasa en una época que llega incluso a ser comunista y después sale eso. De verdad yo lo encontré increíble el libro.
Una mente prodigiosa que además este año se conmemoran 110 años de su nacimiento, nació en 1915, y 40 años de su muerte en 1985, una coincidencia feliz. Así que muy buena recomendación. ¿Querés alguno más o con este...?
Yo creo que estoy leyendo también el último libro, Javier Cerca.
¿Ya? ¿El del Papa?
Sí, creo que te voy a decir que, en fin, por momentos cae en la postura fácil como del ateo que le intenta llevarla contra la iglesia y el mismo Papa, pero puede ser un libro interesante porque creo que retrata algunas cosas de la figura de Francisco que es importante aclarar, sobre todo.
Gran escritor Cerca.
Gran escritor,
tiene,
sí.
Y además escribe novelas, ensayos. Yo me leí Anatomía de un instante, que lo encontré muy bueno. Excelente. Hay uno que creo que se llama Las leyes de la frontera, sobre la delincuencia y los grupos en la Barcelona de la Transición. Soldados de Salamina. O sea, no, tiene una muy buena seta, así que perfecto. Oye, Álvaro, solo me queda agradecerte que hayas venido aquí. Muchas a Historia gracias. Libro y Bandera. Tienes tu casa, yo sé que vas a seguir trabajando en estos temas. Así lo es. Mismo al instituto, cuando quieran, tengan algún libro, me avisan. Y con el mayor gusto seguimos compartiendo estos gustos comunes.
Así es, muchas gracias, profesor, por el espacio, de verdad.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana nuestra recomendación es este libro de Ángel Soto, El Mercurio y la difusión del pensamiento político y económico liberal, 1955-1970. La obra es muy interesante porque hace un trazado de la llegada de las ideas de la libertad fundamentalmente económica a Chile, provenientes mayoritariamente de la escuela de Chicago, donde estudiaron muchos chilenos. Después de haber cursado economía en la Universidad Católica, partieron a estudiar el posgrado a Chicago y de regreso a Chile se vincularon fundamentalmente a la actividad académica, pero también a la difusión de ideas a través de la página económica de El Mercurio y a través de otras instancias como con charlas, conferencias y otros. Me parece que es un libro clave que permite conocer de mejor manera lo que fueron las ideas que después se convertirían en políticas públicas a partir de las reformas de 1975, muchas de las cuales continúan vigentes hasta hoy. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.